la semana pasada, la semana del 7 de julio, en la localidad rionegrina de Mencué, hubo un TRAU, una asamblea de las comunidades mapuches tehuelches, donde decidieron cerrar tranqueras para impedir el ingreso a empresas mineras en la zona. Para saber qué es lo que está sucediendo allí y dónde puntualmente también, estamos en diálogo con Nehuen Loncomán, que es integrante del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y que trabaja en toda la zona andina desde Mencué hasta el paralelo 42 en Ñorquinco. Buen día, Nehuen. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. Esto es Hacia el Mediodía. Soy Ornella y virtualmente también nos acompaña Walter Aullero. ¿Cómo estás?
Mai Mai Puwenui, Mai Mai Ornella y Walter. Buenos días a todos y a todas en la Radio Nacional Bolsón.
Bueno, en principio preguntarte cuándo se realizó este TRAU. Bueno, y si quieres explicar brevemente lo que es un TRAU para quien por ahí desconoce el término, ¿dónde fue también y quiénes participaron del mismo?
Sí, fue el día 7 de julio, la semana pasada, donde participaron 6 comunidades y una LOF, la comunidad Nehuen Ñuque Mapu de la zona de Comayo, la comunidad Pulam Lafken de Laguna Blanca, la comunidad Pilquinicheu de Limay de Pilquinicheu de Limay, la comunidad Molenche de Mencué, la comunidad Raín Plancurameu, que es de la zona de Blancura Centro, y también la LOF Mariano Epulev, que es cercana a Comayo, y también con la participación de la comunidad Ancalao de Ñorquinco. Acompañado también por la coordinadora del Parlamento Mapuche, el Consejo de Participación Indígena y el CODESI. Un TRAUN es justamente una reunión de comunidades cuando justamente hay un tema que tratar. Las comunidades adoptan esta metodología, que es una metodología ya antigua, digamos, que justamente nos llama a parlamentar, a poder conversar diferentes temas. Uh-huh. Esto justamente ante la llegada de una empresa minera de San Juan, Ibael Mining, quien justamente hace un mes aproximadamente ha estado visitando a las diferentes comunidades, familias individualmente, con la intención de entrar a los campos para tomar muestras de suelo y recolectar rocas para después, posteriormente, realizar estudios sobre estas y saber qué tipo de mineral hay en esos territorios.
Entonces, por lo que nos contás, personal de esta empresa minera de San Juan llegó a la zona y ellos se acercaron a hablar con miembros, familias de la comunidad, como explicando qué es lo que tienen pensado hacer ahí, y ellos llegan con algún tipo de autorización ya como para realizar trabajos en terreno.
Sí, en realidad en la forma en la que llegan no es para nosotros nada llamativo, porque fueron individualmente primero a ver a las familias, ofreciéndoles y aprovechándose justamente de la situación económica, la vulnerabilidad que estamos pasando en la zona rural, la falta de políticas públicas en cuanto a la productividad, y llegan ofreciendo en algunos casos dinero para poder entrar a los campos, si tienen hijos les ofrecen becas. Todo esto como para comprar las voluntades, pasando por encima de las autoridades tradicionales, Lonco, Huerquén, Ninal Lonco, y justamente la gravedad de esto es que la provincia, a través de la Secretaría de Minería de la provincia, ha otorgado autorizaciones y permisos sobre esa zona, desconociendo o no queriendo reconocer que son territorios comunitarios, que para nosotros, para ellos son territorios fiscales, pero para nosotros son territorios comunitarios. Y ahí en eso entramos justamente en una contraposición de derechos, y también queda en evidencia la falta de aplicación de leyes, como por ejemplo la 26.160, ¿no? Una ley que ha venido hace varios años, sin poder aplicarse en la provincia, y que a nosotros nos deja un poco descubiertos en cuanto a estas situaciones, ¿no? La Secretaría de Minería otorga estos permisos porque entiende que son tierras fiscales, porque hasta ahora no se ha podido relevar, y entonces autoriza a las empresas a hacer exploración, que se dice que consiste justamente en esto: llevarse un poco de rocas, un poco de suelo, para después en su laboratorio poder analizarlo.
¿Y esta empresa ya comenzó con los trabajos estos de exploración?
Sí, lo que pudimos ver en base al trabajo que también nos hemos propuesto a través de este Traun, es investigar cómo en principio llegan esta empresa, y cuál es el tipo de autorización o permiso que tienen. Por ahora, el permiso y autorización que le ha dado la provincia es de exploración, pero sabemos que cuando alguien, un geólogo o un ingeniero en minería, descubre un yacimiento o un mineral, lo declara, y ya empieza todo un negocio, porque lo que hacen es vender ese descubrimiento, y si hay una empresa que tiene el capital para poder realizar la segunda etapa, que es exploración, que es mucho más grave, porque lo que hacen es perforar un perímetro mucho más amplio, del cual se pueden correr las napas de aguas y diferentes situaciones. Ese es el trabajo, digamos, que después realizan. Entonces, lo que se ha decidido en este Trabún, por decisión unánime, es cerrar las tranqueras para que las mineras no entren, justamente porque se están violando derechos que ya han sido adquiridos y que tenemos los pueblos originarios, que tienen que ver con la consulta previa, libre e informada. Es un convenio, esto está establecido en el convenio 169 de la OIT, que justamente lo que trata es de poder que las comunidades y los pueblos originarios puedan acceder de forma plena a la información antes de que el proyecto se quiera instalar, o de que se tome alguna medida administrativa que los afecte. En esto, nosotros somos muy muy puntuales con nuestra demanda, porque es un convenio del que Argentina como Estado ha firmado y el cual tiene que cumplir. Y también muchas de las empresas, esta es una empresa que es australiana, pero que está en San Juan. Cuando vienen los capitales extranjeros, si es dinero del BID, por ejemplo, tienen que cumplir con una salvaguarda indígena, justamente para que se le pueda dar el financiamiento. Si no es así, si no cumplen con la salvaguarda, no hay proyecto posible para desarrollar sin el consentimiento de la comunidad, obvio.
Desde que ustedes tomaron esta decisión de impedir el ingreso de de los empleados de la minera en la zona, ¿se ha dado alguna situación ya en que ellos intenten entrar y ustedes estén ahí o hasta el momento no?
Hasta el momento, a raíz de este comunicado que hemos realizado con las comunidades, ayer pudimos ver que en un diario muy conocido acá de la provincia, se expidió el secretario de Minería, diciendo varias situaciones que tienen que ver con la información, ¿no? En principio, él desconoce que hayan comunidades sobre ese sector, que no hay registro, dice, y por lo cual es grave, porque estas comunidades que están en este lugar, las que mencioné hace un momento, tienen sus reconocimientos otorgados a través de los procesos que han hecho. Por ejemplo, el de la personería jurídica, que es un reconocimiento más que tiene y que puede acceder una comunidad si quiere o no quiere. Pero que eso consta el registro y quiénes son parte de esa comunidad, y también adjuntando todos los expedientes y lotes de las familias de esas comunidades. Por lo cual, vemos que hay un desconocimiento muy grande por parte de la Secretaría de Minería, pero para nosotros no es nada llamativo, porque vemos que es parte del juego, ¿no? Tratar de conocer al pueblo originario, sus derechos, para poder facilitar la entrada de las mineras, y que después nos vamos a ver en un claro conflicto. Estos conflictos que se dan también sobre la cordillera con la cuestión inmobiliaria, hoy se nos da en la zona de la estepa con la minera. Entonces, ante esa situación, si ellos no cumplen con la legislación vigente, nosotros vamos a hacer uso de nuestro derecho, porque somos sujetos de derecho, y no estamos haciendo algo fuera de la ilegalidad, sino que estamos ejerciendo un derecho que está plasmado y el cual vamos a seguir ejerciendo, y vamos a tomar todas las medidas necesarias que sean consideradas por las comunidades para no dejar ingresar a estas mineras.
Nehuen, sumamos a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero.
Hola, buen día.
Buen día, Walter.
En relación a lo que venías contando, digamos, la provincia de Río Negro tiene una trayectoria en cuanto a la consideración en su momento de la denominada tierra pública o tierra fiscal, y desde que se conforma como provincia, en algún momento tuvieron, o por lo menos alguna mirada sobre los pueblos originarios. Y estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? En el año 61, con la Ley Provincial de Tierras 279, después en los 80, casi los 90, con la Ley Provincial Integral del Indígena, y después con nuevas leyes que, en todo caso, uno entiende que significan un avance en relación a consideraciones para con los pueblos originarios y sus derechos. Sin embargo, más allá de todo ese paquete legal, el Estado parece hacer oídos sordos tanto a la ley como a los reclamos de las comunidades originarias. ¿Qué grieta, en todo caso, qué rajadura ven ustedes por dónde hacer el reclamo y que sea considerado como válido? Porque por un lado están las leyes y por otro lado el Estado rionegrino lo que hace es habilitar la exploración y hasta la explotación minera.
Sí, ahí nosotros hemos usado herramientas de las que has mencionado, y tenemos bastantes antecedentes que son favorables para nosotros, por ejemplo, en cuanto al tema minero y otros proyectos que son energéticos. Uno de los más relevantes es el fallo Calcatreu del año 2005, donde justamente el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas presenta un amparo sobre un paraje que se llama Lipetren Grande, Lipetren Chico, donde está una empresa que canadiense que se quería instalar, Pan American Silver, seguro que la deben haber escuchado varias veces, donde el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a ese planteo de las comunidades a través del CODESI y separó la minera en ese momento, ¿no? Ese es un antecedente que también crea jurisprudencia y que es usado también en otras situaciones por otras comunidades en la zona y en otras partes del país. Y también tenemos un trabajo que hemos hecho entre el 2018 y el 2019, cuando también tuvimos la visita de una empresa. Justamente en ese momento la mayor parte del capital era del expresidente Macri, sobre los parques eólicos, digamos, es conocido el tema, donde querían instalar un parque eólico en Cerro Alto, esto muy cerca de Corralito, y en ese trabajo lo que pudimos hacer fue un informe a través de un equipo interdisciplinario, a solicitud de la comunidad, que también solicitó a la provincia que se realice la consulta, y la consulta se pudo realizar, digamos, ¿no? Lo que salió de ese informe fueron los años en los que En principio, las comunidades de ese sector habían sido despojadas, reubicadas, por ejemplo, con la represa Licura, donde se embalsó todo un valle y se desplazó a esa población indígena para esa hidroeléctrica. En ese lugar también pasa un gasoducto. Y llamativamente, al igual que este proyecto que era un parque eólico, la energía no iba a quedar ni para los pobladores, era toda para el interconectado y se iba toda a Buenos Aires. Ese es un antecedente que nosotros hemos podido realizar con las comunidades y que se pudo elaborar un protocolo tipo, digamos, no es lo que está en la legislación, pero pudimos hacer un protocolo que tiene que ver con la consulta previa libre e informada. Entonces, ante eso, nosotros estamos evaluando legalmente realizar estas acciones que tienen que ver justamente para garantizar la plena participación de las comunidades, que sean informadas, porque el proceso de consulta previa, libre e informada, tiene que ser de buena fe entre ambas partes, ¿no? Y esto es lo que vamos a exigir y ese es el trabajo en el que nos hemos propuesto con las comunidades justamente para poder garantizar que se cumpla el derecho vigente que está establecido y nosotros poder resguardar nuestros espacios territoriales, porque nosotros, nuestra cosmovisión, nuestra cultura como pueblo originario va en contra de la minería, porque para nosotros el río, un cerro tiene un bien, tiene una fuerza que cuida, que nos brinda también la producción agrícola, ganadera, entonces va totalmente en contra de nuestro pueblo. No, para nosotros la minería no es una alternativa ni tampoco una forma de vida, y es por eso que las comunidades hemos decidido realizar estas acciones, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa con, o qué tipo de relación tienen ustedes, si han recibido visitas, si tienen algún contacto, vínculo, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?
Sí, justamente el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hoy en la actualidad es Luis Pilquimán. Luis Pilquimán es parte de nuestra organización, ahora cumple una función pública, pero hemos podido de alguna manera tratar estos temas y otros que vienen de capa caída, digamos, un tema que no se está tratando a nivel nacional. Hemos podido de alguna manera poder coordinar algún tipo de trabajo, por ejemplo, acá en la comunidad, sin ir muy lejos, la comunidad Quijada, la que justamente el country Arelauken le tenía cerrado por más de 14 años un camino, a través de la aplicación de la 26160 pudimos comprobar y pudimos técnicamente mostrar cuál era la relación entre la comunidad y esos espacios territoriales que fueron alambrados por el country. Sí. Eso nos pudo, de alguna manera, nosotros y con la asesoría legal de la comunidad pudimos hacer presentaciones en la federal que dio como resultado que hoy la justicia federal obligue al country a abrir el paso, que era un camino de uso tradicional que usaba la comunidad. Con la comunidad Huenuleo, por ejemplo, también con el INAI pudimos terminar el relevamiento de tierra. Y bueno, ustedes recordarán lo violento que fue el año pasado cuando hubieron personas contratadas por terceros para ir a sacar de forma violenta a la comunidad. Uh-huh. Y que la justicia en su primer planteo lo que hacía era ordenar o plantear el desalojo forzoso a raíz de que justamente la carpeta técnica de la 26160 de la comunidad Buenuleo no estaba terminada. Pudimos terminar eso y la justicia dio un giro de 360 grados, dijo, ahora sí, ahora que tienen resolución, ahora sí le reconocemos que es su territorio tradicional, ancestral y público. Entonces, hemos podido, de alguna manera, aplicar ciertas leyes con el INAI, pero eso no basta, digamos, ¿no? Porque hoy si bien hay una voluntad por parte del instituto a poder terminar estos relevamientos, por otro lado tenemos el estado rionegrino, que se niega a firmar el convenio de la 2660. Entonces nos dejan offside y nos entrega nuevamente, porque si no tenemos esos relevamientos sucede esto. El secretario de Minería dice, esto es tierra fiscal, no hay registro de indígenas acá, por ende, yo puedo otorgar, según el Código Minero, puedo otorgar los permisos y autorizaciones, y ahí es donde vemos que la falta de la política pública, que en este caso es la aplicación de la 2660, a nosotros nos perjudica bastante, no la aplicación, digamos, ¿no? Y también tiene que ver con la postura de la provincia, que tiene una postura bastante anti-mapuche, racista. No tenemos que olvidarnos que el gobierno de Juntos Somos Río Negro fue parte del comando unificado que estaba a la cabeza de Bullrich. Entonces, no es llamativo que hoy no quieran firmar un convenio para la aplicación de la 2660. Para nosotros eso tiene una intencionalidad clara y que nos perjudica en el territorio. Hoy nosotros nos tenemos que estar movilizando nuevamente las comunidades para que se nos garantice nuestro derecho, que ya están establecidos y que el Estado no nos quiere reconocer. Sí. Entonces, esa es la situación en la que estamos.
Uh-huh. Hay ahí, por lo que decís, un choque entre lo que se plantea o se viene planteando a nivel nacional con la actitud que toma la provincia frente a lo que ellos consideran tierras fiscales. Digo esto porque, bueno, de alguna manera, aunque bastante esquiva, el Estado argentino, con algunas posiciones, da cuenta de la existencia de la llamada campaña Conquista del Desierto, también la cuestión del intento de exterminio de pueblos originarios en nuestro país a través del ejército, y después algunos avances con leyes. Mientras vos hablabas, recordaba esto que ocurrió ya no hace tanto, ¿no? Porque mencionabas a Juntos Somos Río Negro. El ex gobernador Beretilnek, allá por el 2016, intentó modificar la ley de tierras, que entre otras cosas, para resumirlo, uno podría decir que la ley, entre otras cosas, dice, la tierra es para quien la trabaja. Después esto se completa con la ley integral del indígena y demás. En el 2016 intentó modificarla para entregarla a las grandes empresas, después volvió a insistir en el año 2019 y a partir de la resistencia de las comunidades originarias, esa modificatoria del proyecto de la ley de tierras no prosperó. En aquel momento el gobierno de Río Negro, Juntos Somos Río Negro, hablaba de que había consenso con ciertas comunidades originarias. En relación a lo que está ocurriendo hoy, y teniendo en cuenta esta cuestión casi de seducción que hacen las empresas tratando de otorgarles algunas cuestiones a las comunidades, ¿sigue existiendo o el gobierno de la provincia trabaja para construir consensos y que avancen las empresas mineras?
Sí, ahí es tal cual como lo decís. La provincia en realidad trabaja para dejar entrar a estos megaproyectos y usa las mismas técnicas que la mega minera o que cualquier otro proyecto energético. Lo que está sucediendo es que a esas comunidades donde hay minerales o donde hay una futura explotación, lo que hacen es tratar de callarlos, ofreciéndoles proyectos productivos, mejorándole un camino, poniéndole sistemas solares en escuelas donde ya no hay niños o niñas, usan las mismas metodologías. Y como bien vos recordabas, Beretilnek en su momento quiso modificar la ley sin tener en cuenta o sin hacer partícipe justamente a las comunidades o a la organización mapuche representativa de acá en la provincia, donde nos quiso pasar por encima y no lo logró. Hubo todo un movimiento, hubo una marcha de 800 kilómetros que se inició acá en la zona de la comarca, hasta Edma, justamente para poder llegar y plantearle esto al gobernador, que en principio no se podía avanzar en una modificación de la ley de tierra si no se habían terminado los relevamientos, si no había propiedad comunitaria entregada, si tampoco había consulta previa libre e informada. Sin esas tres cosas no se podía avanzar en una modificación de la ley de tierra. Hasta el momento hemos sido el pueblo mapuche el que hemos puesto, nos hemos opuesto a esto, y que hasta ahora justamente ha tenido un resultado positivo. Lo que vemos es que en ese debate, por lo general, no nos tienen en cuenta, pero también sabemos que, por ejemplo, el plan Castelo, que es un plan del que el millonario, del que se endeudó la provincia, el pago es con la tierra. Es con la tierra nuestra, es con la tierra que ocupamos las comunidades mapuches, y no vamos a permitir esa situación. Entonces, siguen avasallando nuestros derechos, siguen pasándonos por encima, nos siguen pisoteando, sabiendo que todavía estamos acá vivos, digamos, ¿no? Y eso es lo que nosotros venimos a plantear. No vamos a dejar ya tantos años de avasallamiento. Como decía, desde la mal llamada conquista del desierto hasta el día de hoy no se ha reconocido el genocidio indígena en la provincia o en el Estado Nacional. Pero sí se ha reconocido el genocidio armenio. Entonces estamos en un mundo del revés, me parece. Sabiendo que hay una historia, que el Estado Nacional o el Estado Argentino se funda a través de una campaña militar y un genocidio, el Estado sigue sin reconocer eso. Y hasta que no se reconozca eso, estamos lejos de apuntar a un país plurinacional, o lo que se está dando hoy en Chile con la nueva constituyente, donde el pueblo mapuche también está haciendo su planteo muy fuertemente después de muchos años de derecha. Y esa es una de las situaciones en la que nosotros también estamos pensando de cómo poder agilizar y aplicar la política pública.
Nehuen, antes de despedirte voy a trasladarte una pregunta que llega de parte de la audiencia, que dice: quisiera preguntarle a Loncomán cuál es la situación de la presidenta del CODESI, María Valentina Currufil, en relación a las acusaciones de recibir coimas por parte de las mineras.
Sí, ese es un tema que internamente la organización mapuche, la coordinadora del pueblo mapuche, la ha estado debatiendo ante esa irregularidad por parte de una referente mapuche, de la que no debemos permitir que estas cosas sucedan, no solamente en un organismo indígena, sino que en cualquier otro organismo, donde justamente también consultoras o mineras ofrecen dinero a referentes para comprar sus voluntades. Ante esa situación hay comunidades, por lo menos de la zona del Valle y de esta zona, de la zona andina, donde se le ha solicitado haga un paso al costado, porque justamente va en contra de nuestros intereses, y es un tema que se está debatiendo dentro de nuestra organización. Y ante esta situación lamentable con la cuestión de la pandemia, no hemos podido reunirnos justamente para poder tratar este tema. Es un tema que es bastante delicado, que es un tema interno que tiene que resolver el pueblo mapuche, que, como decía, igual hay muchas expresiones en las que se ha solicitado que en este caso la presidenta del CODESI haga un paso al costado, porque justamente, como decía, no responde a los intereses del pueblo mapuche y de las comunidades mapuches para lo cual fue elegida, ¿no?
Nehuen, muchísimas gracias por tu tiempo y por informar y visibilizar la situación que están viviendo allí las comunidades mapuches de Tehuelche. Quedaremos entonces al pendiente de lo que suceda. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ornella, Walter. Aprovecho a saludar a las comunidades de la zona de la comarca. Nehuen Tuneimun, Pupeñi Pulamuen, Pulof, Peucayal.